14:08 y vamos a hablar un poco de salud. Ha aumentado notablemente la circulación de los virus respiratorios y hay mucha bronquiolitis. Si lo miro al Dami, que tiene el peque, y el peque anduvo medio apestadito, ¿no?
Levantó, pero tuvo bronquiolitis.
¿Viste? Sí, bueno, lleno de bronquiolitis. En línea tenemos al doctor Darío Barzotti. El doctor Barzotti es director médico adjunto del Garrahan. Gracias, Doc, por atendernos. Federica Páez lo saluda. ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes, Federica. Mucho gusto.
Bueno, a ver, primero, bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis?
Es una infección respiratoria de virus de vías inferiores, es decir, de la parte donde está del pulmón, que afecta a niños menores de 2 años.
¿Por qué?
Fundamentalmente. ¿Por qué afecta a niños de 2 años? Sí. Tiene varias condiciones de tipo anatómica en general. Los bebés, los niños pequeños tienen, al tener una vía aérea más pequeña, como corresponde a su tamaño, es más fácil de que se tapen con tapones de moco, que la inflamación de síntomas más severos. No es que los grandes no nos podamos infectar, sino que es menos probable que tengamos compromiso pulmonar o de los bronquios, bronquiolos, y que por ende necesitemos mayores cuidados.
¿Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis, Doc?
La bronquiolitis es una enfermedad viral que no suele tener mucha fiebre, puede tenerla, pero no es lo más característico. Empieza como un resfrío común. Uno consulta a un nene que tiene le sale agüita de la nariz, es lo primero que se quejan. Después, al tercer día aproximadamente, empieza con un cuadro de tos. Cuando lo llevan al médico va a escuchar algo característico, que pueden ser las sibilancias o ruidos en los pulmones como de burbujitas. Eso dura más o menos hasta el 7º, 8º día en los casos más habituales, y después se empieza a mejorar, que quedan como con una fase retora, como sacando, uno dice, tose mucho, escupe mucho moco, digamos, eso sería lo habitual.
La tos arranca seca y después si evoluciona baja, floja,
en general sí.
Porque en general sí. Los que somos mamás o papás sabemos que ya la tos floja uno lo tranquiliza.
Sí, hay como un consenso en eso para todos los que somos padres, sin duda.
Sí. Sin duda. ¿Puede ser potencialmente peligrosa la bronquiolitis?
Sí, afortunadamente, en una minoría de casos, y obviamente que sí, alrededor del 2-3% de los chicos que no tengan patología de base pueden llegar a requerir internación, sobre todo porque a veces esa afectación pulmonar, ese compromiso, esa inflamación pulmonar que genera, hace que no se oxigene bien la sangre y que requieran algún tipo de apoyo de oxígeno, llegando en casos más graves a requerir asistencia respiratoria.
Entonces,
afortunadamente es una enfermedad benigna, digamos, que genera mucho estrés en el sistema de salud porque se infectan un gran número de chicos cuando hay estos brotes así.
¿Qué es lo que está pasando en este momento, verdad?
Es lo que está pasando en este momento.
Sí. Entonces, decía yo, para no llegar a la instancia de la internación, ¿a qué debemos estar atentos los que estamos con peques a cargo para no llegar a andar rajando con la poca oxigenación de la criatura?
No, en realidad no hay ningún tratamiento que cambie el curso de la enfermedad. Medio como que hay chicos que van a ser más sensibles y van a tener cuadros un poco más severos que otros. Uh-huh. Entonces, lo que sí uno tiene que estar atento es cuándo volver a consulta o cuándo volver a consultar, porque es probable que se haya complicado el niño. Pero no es que podamos hacer ni los vapores, no hay tratamiento para esto.
¿Y
lo
cuándo?
Que uno hace es para tener los otros. Uno, hay distintas medidas que en general las decimos todos los pediatras, que tienen que ver cuando son chicos pequeños, cuando empiezan a respirar y uno ve como la costillita se hunde abajo de la pancita, o le cuenta la frecuencia respiratoria y nota que está muy acelerado. Cuando rechazan el alimento, los peques más pequeños, o no, directamente no pueden dormir. Son signos, digamos, bastante característicos de que el cuadro está progresando y que requieren algún tipo de consulta médica.
¿Y si duerme de más?
Si duerme de más, también, obviamente, pero antes que pensar en bronquiolitis pensaría en otras cosas, pero sin duda, digamos.
Okay. Hay una época del año, ¿verdad?, en la que esto sucede.
Sí, a ver, si me decías esto prepandemia, te decía, bueno, sí, la bronquiolitis empieza a subir, el virus, la circulación del virus incisional respiratorio, porque hay un virus particular que genera estos cuadros. Si bien hay otro virus que puede estar, cuando aparece este virus, que es el virus incisional respiratorio, es como que toma la batuta y agarra todo y toma el control de toda la situación. En general empezaban los primeros casos en la semana 10, 14 del año, iban subiendo y hacían su pico entre la semana 24 y 26. Este año, esto empezó mucho antes y hace que en la semana 20 ya tengamos un 30% más de casos de lo que correspondía para años previos. Y ya estamos, según datos acá de internos del hospital, estamos llegando a superar el pico del 2017. Wow. Es una enfermedad que, de vuelta, se da en forma anual, cada 4 o 5 años suele haber un brote más. Ajá. Más pesado, que nos sobrecarga más a los pediatras, pero es una vieja conocida, digamos. Lo que sí, probablemente la pandemia haya hecho cambiado algo de la circulación, tengamos algún grado más de chicos que estén susceptibles a infectarse.
Hola, doctor. Soy sí. Carla. Una consulta. En general, cuando mi niño era pequeño, una se alertaba cuando el color del moco cambiaba. Digo, ¿es tan así que no, cuando las mamás y los papás vemos un moco clarito, no pasa nada, y que si está más oscuro está infectado? No, eso decían las abuelas.
En general, en niños sanos, el color del moco puede tener toda la paleta de colores, pero no afecta, no podemos hacer diagnóstico de sobreinfección bacteriana. De hecho, tienden a no sobreinfectarse la bronquiolitis. Hay algún chico que sí puede evolucionar una neumonía o otitis, es más frecuente, pero en general, de vuelta, no tienen drogas que puedan cambiar el curso, ni antibióticos, ni corticoides. Durante mucho tiempo, de hecho, los que tienen nenes por ahí un poco más grandes, que la gente escucha, o ustedes, puede ser que hayan usado o PAF o nebulizaciones. Sí. A veces prueba, pero la verdad es que no cambian el curso de la enfermedad.
Para que le afloje todo ese catarro seco, a pleno.
Hoy sabemos que no hace falta, y que lo más importante es mantener la naricita, las narinas limpias, mantenerlo hidratado. Si toma pecho, obviamente que el pecho no se suspende. Lo que sí, por ahí, si el gordito o la gordita están así muy tapados, les cuesta más dar más veces menos cantidad. Como tener una enfermedad no previene de otras, como ya aprendimos, creo que todos con la pandemia y con todo lo que pasó, es mantener el carnet de vacunación siempre al día, no porque prevenga la bronquiolitis, sino porque previene otro montón de enfermedades que no vendría bien que las agarren en este contexto. Claro.
Estamos hablando con el doctor Darío Barzotti, director médico adjunto del Hospital Garrahan. Doc, lo loco es que yo pensaba mientras lo escuchaba, por la franja etaria en la que se da esto con mayor frecuencia, es que en general son pibes que no van al cole todavía y que no tienen contacto con otros peques. Porque digo, en general cuando empiezan jardín, empiezan a debutar con toda la variedad de pestes que antes no tenían porque estaban más guardaditos en casa. Digo, ¿cómo se entiende este contagio? No,
bueno, hay varios motivos que explican esto. Uno, hay una población de chicos que no es menor que concurren a jardines maternales con padres que trabajan, y en eso también, ya que me das el pie, hincapié para que cuando el chico está enfermo no lo llevemos a lugares donde se acumulen con otros chicos, porque de vuelta, tenemos que cortar el ciclo epidemiológico se corta separando a los enfermos de los sanos, por decirlo de una manera así medio burda. Eso por un lado. Por otro lado, muchos de estos chicos son hermanitos de, con lo cual cuando uno es hermano de, sobrino de, primo de, convierte en guardería, en jardín maternal, su propia casa, digamos. O sea, la verdad que los chicos suelen convivir con otros niños. Entonces es muy difícil cortar en un virus que tiene una alta tasa de contagio. Sobre todo se contagia mucho por contacto, y es común que los nenes a esta edad no se lavan las manos, digamos, no es que tengan unos cuidados de limpieza muy obsesivos.
Bien, prevención, la última, ¿hay alguna forma?
Hay varias formas de prevención. Hay poblaciones seleccionadas con algunas características que puedan recibir un anticuerpo, que no es la general de la población. La población general, por ahora, lo que podemos hacer es lavar las manos muy frecuentemente. Es un virus que se transmite fundamentalmente por contacto, y mantener igualmente, por el riesgo que haya de alguna aerosolización, mantener los ambientes ventilados. En esto hacer hincapié, el frío no enferma, si bien nos predispone, el frío no enferma. Lo que enferma es el contacto entre otro enfermo. Entonces bien, tenemos que ventilar las habitaciones por más que sea invierno. Nos abrigamos un poquito más y ventilamos. Bien. Y nada, la esperanza, que ya cada vez parecería estar más cerca de los años que vienen, contar con algún tipo de protección tipo vacuna, ya sea a través de las madres, eso parece ser lo más rápido, que nos va a permitir tratar de salir un poco de esto. Para los pediatras, las epidemias de bronquiolitis son cíclicas. Cualquiera que se dedica a la pediatría, ya sea médico, enfermero, kinesiólogo, de laboratorio, sabe que cada tanto viene una epidemia de bronquiolitis. más o menos pesada y que nos pone en tensión y nos obliga a usar otros recursos que habitualmente no usamos.
¿Cómo está la guardia del Garrahan? ¿Cómo andamos de camas? Porque había algunos medios que hablaban de colapso.
A ver, yo sigo honesto y no es una cuestión semántica. Colapso va a ser cuando no podamos darle el tratamiento que requieren estos chicos en el momento que lo requieran. Entonces, estamos muy cargados de camas, sin duda. Aprovecho también para decir, esto es una enfermedad que tiene que tratarse en los primeros niveles de atención, porque lo que requieren en el 99% de los casos es como mucho un poco de oxígeno, y la mayoría de las veces solo controles. Entonces, no es necesario que concurran a centros de alta complejidad, que de hecho estamos un poco para otro tipo de pacientes, aunque obviamente las puertas de la guardia están abiertas, pero la verdad es que estamos con la guardia sobredemandada y con la gente trabajando un montón, porque la verdad que se ha puesto la camiseta la gente del hospital por todos lados, médicos de planta, residentes bioquímicos, enfermeros, ni hablar, kinesiólogos, la gente de mantenimiento ayudándonos a poner y a fijar tubos de oxígeno donde haga falta. ¿Es la situación ideal? No, es la situación de una epidemia de bronquiolitis, que es una situación que vivimos cada tantos en el hospital.
Gracias, Doc, por hablar con nosotros y por el trabajo que tanto usted como todo su equipo